Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este programa que producimos con muchísimo gusto aquí en Radio Universidad de Guadalajara, donde le presentamos cada día una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa, de la agenda periodística, desde esta perspectiva crítica que siempre intentamos abordar. Aquí en Cosa Pública 2.0 tenemos un primer apartado donde vamos a ofrecerle la información que se genera día a día sobre la crisis por desaparición de personas que tenemos en este estado, y en esta parte de la información le vamos a actualizar acerca del caso de nuestro compañero Jaime Barrera, detenido momentáneamente, privado ilegalmente de la libertad el pasado lunes, y que por fortuna apareció en la madrugada del día de ayer ya liberado, sano y salvo. Y bueno, todas las consecuencias que esto trae. Sobre este tema vamos a conversar con Carmen Chinas. La doctora Carmen Chinas es integrante del Comité Universitario en materia de análisis de desaparición de personas, y es acerca del comunicado que dieron a conocer desde la tarde del martes, y en el que abordan y reflexionan sobre lo que implica este caso de desaparición, junto con los más de miles de desaparecidos que existen. Es un caso muy mediático, muy visible, muy reconocido, evidentemente el de Jaime Barrera, pero hay que recordar que es uno más. Todos importan en el contexto de las miles de desapariciones que existen aquí en el estado de Jalisco. Vamos a hablar de Ayotzinapa también, porque es muy importante el caso Ayotzinapa, y más en estos momentos en los que vuelve a tensarse las relaciones entre los padres, madres de los normalistas desaparecidos en septiembre de 2014. Se van a cumplir 10 años, estamos aproximadamente de cumplir 10 años de este terrible episodio, y lamentablemente al cierre del sexenio las cosas no solo no han mejorado, sino que han empeorado, con el asesinato hace una semana de Yanqui Cotán Gómez Peralta, lamentablemente que falleció este estudiante a manos de un policía, y cómo desde el propio gobierno se intentó encubrir este asesinato. Ya hay consecuencias, ya la gobernadora Evelyn Salgado acaba de anunciar apenas hace un rato la destitución del secretario de gobierno y del secretario de seguridad, y también está pidiendo la remoción de la fiscal de Guerrero, allá la gobernadora Evelyn Salgado. Vamos a hablar de este tema y también de la Universidad de Guadalajara, porque después de años de tirantez entre el gobierno del estado, el grupo que encabeza el gobierno del estado, y las autoridades de la Universidad de Guadalajara, se allanó paso a un diálogo en el que dio paso también a esta propuesta muy importante que se votó la semana pasada para garantizar un presupuesto constitucional a la Universidad de Guadalajara. Bueno, hoy, este día, se firmó el decreto en el ex recinto legislativo que está en Palacio de Gobierno. Fue firmado el decreto por parte del gobernador, pero ahí asistió el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, y autoridades tanto del Poder Ejecutivo, del Gobierno del Estado, como de la Casa de Estudios. Y si nos queda tiempo, abordaremos asuntos electorales y también la grave, grave tragedia que está ocurriendo en Gaza. Se están reportando las peores matanzas. Desde el 7 de octubre no ha dejado de haber matanzas por parte de la ofensiva del ejército de Israel en contra de la población civil en Gaza. Pero ahora se están reportando las peores matanzas porque ocurren en contextos en el que incluso las personas mueren solamente por estar buscando ayuda humanitaria, por estar buscando alimentos. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted, y antes de los detalles saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado del micrófono, también a Alejandro Coronado en la asistencia de producción y Manuel Candelas desde la mesa de operaciones. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Más adelante lo comentamos, la situación en Gaza es de escalofríos. Resulta que tan solo en los primeros 4 meses de guerra allá en Gaza han muerto 12.300 niños. Estos 12.300 niños palestinos asesinados en 4 meses son mucho más que todos los niños que han muerto en todas las guerras en el mundo en los últimos 4 años. Impresionante. Por cierto, de Ayotzinapa más adelante comentábamos, también hubo reunión hoy de las madres y padres en el Senado con Ricardo Monreal, buscando como un canal de reabrir justamente el diálogo con el presidente López Obrador.
Vamos a esta primera noticia, y siguen presentándose casos que confirman que las desapariciones en Jalisco no las cometen solamente células del crimen organizado, de grupos violentos privados, sino también desde las propias fuerzas del propio Estado, los elementos de seguridad pública a las que la sociedad les paga para que nos cuide, y lamentablemente no solo no hacen eso, sino que nos desaparecen. Por presuntamente participar en la desaparición de dos hombres, el subdirector de la Policía Municipal de Acatic, José Mauricio S., fue vinculado a proceso de acuerdo con los datos que compartió la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. El 17 de junio de 2020, los dos hombres de 37 y 28 años estaban al exterior de una gasera localizada en la carretera Zapotlanejo-Tepatitlán de Morelos, cuando fueron interceptados por varias personas que llegaron a una camioneta Dodge Ram, al parecer de la Comisaría de Seguridad Pública de Acatic, y se los llevaron con rumbo desconocido. Es el resumen de este caso que da a conocer la Fiscalía, que presentan los colegas del diario Neter.
Ahí cuenta que, al no saber de estos dos hombres, los familiares de las víctimas de desaparición comenzaron a buscarlos en diferentes dependencias y finalmente interpusieron una denuncia por su desaparición, lo que llevó al personal de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas a iniciar su búsqueda. En los trabajos, los agentes de la Fiscalía lograron identificar a José Mauricio S., el subdirector de la Policía Municipal de Acatic, como uno de los presuntos participantes en la desaparición de los dos hombres, por lo que se le imputó el delito de desaparición forzada de personas, y el juzgado quinto de control y juicio oral del primer partido judicial dictó auto de vinculación a proceso y también impuso una medida cautelar con la prisión preventiva oficiosa por un año, es lo que señaló la Fiscalía en un comunicado.
Bueno, vamos a ampliar la información que ayer le compartíamos de manera preliminar, y es que se encontró con vida a Berenice Romo, por fortuna. La Fiscalía de Jalisco informó que la sobrina de los hermanos Camarena y activista de colectivos de buscadores de personas desaparecidas, Berenice Romo Ábalos, fue localizada con vida. Ceci Flores, presidenta fundadora de Madres Buscadores de Sonora y de México, denunció a través de sus redes sociales la desaparición de Romo Ábalos, la cual ocurrió ayer en Tlaquepaque.
Y se recuerda que la Comisión de Búsqueda de Jalisco publicó la ficha de desaparición de la joven Berenice la mañana de ayer, pero a las 3:30 de la tarde la Fiscalía confirmó que fue encontrada con vida y sana, tal como informamos acá en este espacio. La joven de 18 años es sobrina de los hermanos Osvaldo Javier Ábalos Camarena, de Tonatiuh Ábalos Camarena, de Ernesto Padilla Camarena y de José de Jesús Martínez Camarena. Ellos cuatro fueron víctimas de desaparición forzada a manos de policías de Ocotlán. Los cuatro hermanos desaparecieron el 19 de diciembre del 2019, y quienes, a pesar de que hay dos policías municipales en prisión por este caso, siguen sin ser encontrados.
Ya hemos recordado la tragedia que embarga a esta familia, porque se recuerda en esta nota de los colegas del Informador que Berenice Romo es además hija de Lucero Ábalos Camarena, también hermana de estos hermanos Camarena desaparecidos en Ocotlán, pero Lucero Ábalos desapareció el 6 de junio de 2016, cuando tenía 26 años, mientras circulaba en la carretera Chapala y Periférico Sur. Así, Berenice se convirtió en fundadora del colectivo Jóvenes Buscadores de Jalisco como parte de su lucha para encontrar a su mamá y a sus tíos, y para acompañar a más jóvenes que, como ella, están en la búsqueda de sus seres queridos, entre los más de 14,000 registros de personas de quienes se desconoce su paradero aquí en el estado.
Y sin embargo, hasta ahora la Fiscalía no ha confirmado dónde y bajo qué condiciones fue localizada Berenice, pero se recuerda la denuncia que presentó el día de ayer Ceci Flores, la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, señalando que la joven salió a la tienda por la tarde de ayer y después se perdió su rastro hasta ayer, perdón, de la tarde del martes, y se encontró ayer.
Es muy grave porque la familia Camarena han recibido diversas amenazas y ya han incluso librado intentos de privación ilegal de la libertad, como ocurrió con la madre de estos hermanos Camarena, la señora Guadalupe Camarena. Bueno, sobre el caso de nuestro amigo y colega Jaime Barrera, tras la localización con vida del periodista Jaime Barrera en el municipio de Magdalena, la Fiscalía de Jalisco debe establecer por qué fue privado de la libertad. Esto consideró Rogelio Barba, integrante del Comité de Análisis de Personas Desaparecidas, y él manifestó que el secuestro tiene una pena máxima de 70 años, pero en el caso particular de Jaime Barrera, como no hubo una solicitud de recompensa, no se habla de secuestro, sino de privación ilegal de la libertad o retención.
El académico también cuestionó que el gobierno de Jalisco afirme que fue debido a sus operativos cuando fueron los criminales quienes decidieron liberar a Jaime Barrera. Dice, no fue la investigación, no fue la inteligencia, como dice el gobernador, que fue aplicada por parte de la Fiscalía. Sería poder establecer la investigación que se tiene que hacer, dijo Rogelio, integrante del Comité de Análisis de Personas Desaparecidas. Añadió que la desaparición de un periodista es gravísima porque se viola el derecho a la libertad de expresión.
Bueno, tanto el fiscal Luis Joaquín Méndez informó hoy, declaraciones que recogen diversos medios. Estamos leyendo la nota de Notistema, que aún no rinde su declaración ante la Fiscalía del Estado. Jaime Barrera, quien fue privado de su libertad el lunes pasado y apareció casi 40 horas después. Esto confirmó hoy el fiscal Luis Joaquín Méndez.
Dijo, y lo citamos, el día de ayer ya se tuvo contacto por parte del personal de la unidad de desaparecidos, vía telefónica con él, es decir, con Jaime, y comentó que está ahorita con todo el tema de los trámites que va a tener que realizar, está revisando algunas cuestiones también de índole personal, esperamos que sea el día de hoy y ya en las instalaciones o como se vaya a manejar la diligencia, porque es parte de la integración de la carpeta.
El fiscal indicó que siguen detenidos en espera de que se defina su situación legal dos personas de un taller mecánico aprehendidas cuando pretendían cambiar el color de una camioneta supuestamente utilizada en el plagio de Jaime Barrera. Bueno, y también sobre este caso, a dos semanas del arranque de las campañas, el delegado del Instituto Nacional Electoral en Jalisco, Luis Zamora Cobian, considera que la privación ilegal de la libertad del periodista Jaime Barrera por supuestos miembros de la delincuencia organizada es un tema que seguramente se abordará en la mesa de coordinación institucional para las elecciones concurrentes 2023-2024. Una nota de Griselda Torres en Notistema.
Ahí lo citamos, el funcionario dijo que considera que el próximo viernes se habrá de abordar este tema. Dijo, yo no puedo negarlo, tampoco afirmarlo esa condición, pero sí debe haber una situación de atención muy puntual porque estamos hablando de ejercicio de derechos, en este caso de políticos electorales. Dijo que el gobierno federal es el responsable de proteger a los candidatos a la gobernatura y señaló que hasta estos momentos no existen incidentes graves de seguridad con los capacitadores electorales que están trabajando en los municipios de Jalisco.
Bueno, en tanto, en seguimiento a esta rueda de prensa que ayer ofreció el gobernador Enrique Alfaro, se informó que tras la localización de Jaime Barrera, el gobernador Enrique Alfaro anunció que la investigación continuará hasta dar con los responsables y conocer las causas de la desaparición. Además, ofreció protección del propio gobierno del estado al comunicador.
Estas son las declaraciones a las que respondió el académico Rogelio Barba. Por ejemplo, Enrique Alfaro dijo ayer que en el operativo de búsqueda de Jaime Barrera participaron 300 elementos de diferentes corporaciones de los tres niveles de gobierno y recalcó que la investigación va a seguir hasta saber qué fue lo que pasó. Dijo, lo importante es esclarecer los hechos, no solamente dar con los responsables, sino saber qué fue lo que pasó. Evidentemente no fue un secuestro, no hubo petición de rescate, no fue un robo, no se robaron nada, no fue un intento de homicidio, fue otra cosa y tenemos que entender qué fue, dijo.
Al ser cuestionado sobre las garantías de seguridad para el ejercicio periodístico en el estado, el gobernador afirmó que las hay y sostuvo que lo ocurrido con Jaime Barrera se trató de un hecho aislado, pues no había ocurrido nada similar en los más de 5 años de su gobierno. Necesitamos entender qué fue lo que pasó y la investigación está abierta. Ahora, la otra parte, pues tenemos más de 5 años trabajando con ustedes, podemos tener debate, diálogo entre nosotros, puede haber momentos en los que no coincidamos en algo, pero siempre ha habido condiciones en este estado para que los periodistas hagan su trabajo. Es todo. Pasó esta vez a más de 5 años de gobierno y tenemos que hacer todo para que no vuelva a ocurrir. Fue lo que dijo el gobernador en estas declaraciones que recogen los colegas de NTR.
Ahí en NTR señalan que esto fue refutado por periodistas y académicos. De hecho, le recomendamos escuchar el podcast de la entrevista que tuvimos ayer con Jade Ramírez, compañera periodista, sobre este mismo tema. Ahí citan también en NTR a la periodista Nalí Nuño, que recriminó las palabras de Enrique Alfaro, dado que en los últimos años el propio gobierno de Enrique Alfaro ha generado un ambiente de agresiones hacia la prensa. Y también recordó que sí hay antecedentes de violencia contra periodistas en Jalisco, entre ellos el dirigido al ataque a la periodista Susana Carreño en Puerto Vallarta en el año 2022.
Bueno, y pasamos a buenas noticias en este contexto de la crisis por desaparición de personas, y es porque el colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco fue condecorada ayer con el Premio de Derechos Humanos Rey de España en la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, y la organización fue reconocida por su labor de lucha aquí en Jalisco, que está inmerso con más de 14.000 personas desaparecidas. El colectivo fue seleccionado de entre 48 candidaturas presentadas.
A la ceremonia acudieron 4 integrantes de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco en representación de todo el colectivo, y el evento contó con la presencia del Rey de España, Felipe VI, encargado de entregar el premio. Ahí él dijo, en un mundo donde los conflictos armados y las violaciones de derechos humanos continúan desafiando la conciencia global, la relevancia de este premio se engrandece.
Vamos a escuchar una parte de lo que dijo la señora Guadalupe Aguilar, madre de José Luis Arana Aguilar, desaparecido en enero de 2011 en pleno centro de Tonalá, y desde entonces, más de 13 años de esta lucha, sigue buscándolo, y a esto se refiere en este fragmento que elegimos de este audio, de este video, la señora Guadalupe Aguilar.
Hermanas de dolor, nos llenamos de esperanza y fuerza para seguir adelante en esta labor. Con esto nos sentimos apoyadas y acompañadas en este camino en favor de la defensa de los derechos humanos de nuestros hijos. El derecho a la búsqueda inmediata y a la justicia.
Ahí este fragmento de las declaraciones de Guadalupe Aguilar ayer en Madrid frente al rey de España, y también la señora Guadalupe Aguilar habló acerca de la crisis que se vive aquí en el Estado y en México, así como el trabajo que Fundej ha realizado para enfrentar este problema. Dijo: estos años hemos colaborado directamente en la creación de la Ley General de Víctimas, en la creación de una fiscalía especializada para desapariciones y en las comisiones estatales de búsqueda y de víctimas. Y también dijo que existe una crisis forense, y al final cerró su discurso con una consigna que ya es habitual en los mensajes de la señora Guadalupe Aguilar: Jalisco es una fosa, México es una fosa, fue lo que dijo la señora Guadalupe Aguilar. Vamos a una pausa y regresamos con la primera entrevista de esta tarde en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto y agradecerle a la doctora Carmen Chinas que nos tome esta llamada. Carmen Chinas es integrante, es de hecho la coordinadora del Comité Universitario en materia de análisis de desaparición de personas, y evidentemente pues es un grupo de profesores, investigadores, universitarios que ha estado al pendiente, ha dado seguimiento a toda esta crisis por desaparición de personas que tenemos en Jalisco, y también se pronunciaron justo por la desaparición de Jaime Barrera el pasado martes. Doctora Carmen Chinas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Jesús, y gracias por el espacio, y también saludo a la audiencia de Cosa Pública.
Muchas gracias, Carmen, por aceptar conversar con nosotros. ¿Qué nos podrías decir acerca pues de esta desaparición, sí momentánea, pero que finalmente sí levantó muchísima expectativa, reflexión, creó probablemente hasta una sensación de temor, de miedo en el gremio de los periodistas en Jalisco y en el país, nuevamente por ser un caso pues tan notorio, es decir, una persona que tiene tanta visibilidad, tantas plataformas, y que a pesar de todo ello, pues quienes pueden desaparecer lo hicieron?
Sí, pues justo esa es la preocupación que retoma el comunicado del comité, porque si bien hemos insistido, como tú bien señalas, en señalar en distintos momentos la gravedad del problema de las desapariciones en Jalisco, hasta hoy no se había documentado un caso pues de esa dimensión contra un periodista, aunque en el país, claro, sabemos que ha habido distintas agresiones y privación de la vida, secuestros, desapariciones de comunicadores y comunicadoras, pero en este caso, bueno, no había pasado en Jalisco, y eso de inmediato se expresa con una gran preocupación, y lo vimos así pues en la respuesta social para exigir la búsqueda y localización del periodista. También el tema que puede estar de manera conjunta es el del riesgo que significa el ejercicio del periodismo, la posibilidad de poder hablar de sus trabajos, la investigación, del ejercicio de una profesión que demanda ante todo seguridad para que la libertad de expresión esté garantizada. Y bueno, que este riesgo al que se enfrentan personas periodistas, personas defensoras de derechos humanos, se supone que puede y debería ser atendido con mecanismos de protección, pero pues que lamentablemente tampoco suelen ser tan eficaces. Y en eso se entiende la preocupación. Si una persona que es tan visible mediáticamente ha sufrido una desaparición, pues cómo explicarlo a la sociedad que los demás personas, las demás personas que hacen periodismo, los que después serán periodistas, ¿no?, los estudiantes que están ahora cursando esta carrera, van a tener seguridad para poder ejercer su trabajo con todas las libertades.
¿Qué implica, digamos, en el contexto en el que ya Jalisco se ubica, Carmen Chinas, como el epicentro de las desapariciones en México, siendo la entidad con más casos, a pesar de las cifras rasuradas que tenemos ya desde hace 2 años? Justo estamos a punto de cumplir 2 años que el gobierno del estado dejó de alimentar el registro nacional, las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y con un discurso en el que no sé si coincidas, pero yo tengo la impresión de que el gobierno administra esta crisis, más bien trata de manejarla, de administrarla para que no le peguen la imagen, y no la reconocen en su gravedad.
Es una muestra de la ausencia de estrategia y atención a la problemática. Yo no diría de una estrategia fallida, más bien es que no ha habido una estrategia, ni del inicio en la administración, ni a la mitad de la administración, ni al cierre de la administración. O sea, no tuvimos en ningún momento en todo este tiempo una estrategia clara que trazara planes de acción, que involucrara a todas las autoridades, que solicitara el apoyo o la colaboración del gobierno federal, que fuera también hacia los municipios, que trabajara tanto con la fiscalía como con la comisión estatal, con los colectivos, todo eso que debería haberse implementado para atender el problema, no administrarlo, o sea, atenderlo realmente y sobre todo para prevenir que siga sucediendo. Desde mi impresión, nunca sucedió en Jalisco. Terminamos los 6 años del gobierno, de la actual administración, del gobernador Alfaro, sin que hubiera claridad en cómo se estaba realizando las acciones en materia de seguridad, pero en específico en materia de desaparición, y que llegaron a situarnos pues con municipios, por ejemplo, de primeros lugares en fugas clandestinas, o el tema de las desapariciones, el problema de las desapariciones, que nos pone en el primer lugar nacional de personas desaparecidas y localizadas. Como bien señalas, pues a pesar de estas cifras o subregistros o falta de actualización del CISOVID, del registro estatal ahora, que pues también habla desde los colectivos y desde el propio comité de una cifra negra, ¿no? De que quizá esta cifra de desapariciones de 15.000 pudiera duplicarse, o inclusive los colectivos dicen triplicarse. Es una situación muy complicada en Jalisco que no se atendió, desde mi impresión, en ningún momento.
Así es. Carmen Chinas, le saluda Jesús Estrada, un gusto escucharle. También quería preguntarle sobre el dato, lo vamos a reiterar porque lo comentamos, que publicó el Comité de Análisis esta semana, recordando que tan solo en el primer trimestre del año se registraron 528 personas desaparecidas en Jalisco. De estas, 316 siguen desaparecidas al día de hoy. Esto es alarmante, es un ritmo como de 5 personas prácticamente en promedio por día. Es decir, con estas estrategias de manipular estadísticas están tratando de tapar esta realidad que la vimos reflejadas en estos números que ustedes compartieron en la desaparición de Jaime Barrera.
Y la situación terrible que hemos pasado ha llegado hasta 14 desapariciones diarias, y el sector más agraviado por las desapariciones son los jóvenes. O sea, realmente lo que ha sucedido en el país, bueno, y en específico en Jalisco con las desapariciones, pues lleva a que la juventud se vea muy afectada, tanto los jóvenes, principalmente los jóvenes varones, pero también las mujeres adolescentes, que son como los datos en donde se concentra la mayor cantidad de desapariciones. Digamos que con la poca información que hay pública y que se puede seguir en las fichas y demás, sí se puede trazar un mapeo de lo que está pasando, en qué regiones está pasando, en qué municipios, de qué edades,
qué colonias,
qué colonias, qué factores pueden incidir en la desaparición. Y a pesar de esto, que lo vemos de forma muy superficial o insuficiente porque no se proporcionan más datos por parte de la autoridad, ni siquiera con eso se traza una estrategia adecuada, y la verdad que es muy preocupante, y más porque sucede una y otra vez. Y temas como el de lo que sucedió en redes, pues para respaldar la búsqueda de Jaime Barrera, es decir, que hubo una presión social, pareciera que es como lo único que detona la actuación efectiva e inmediata de las autoridades, como que en estos casos muy mediáticos es cuando sí vemos que salen a la conferencia de prensa, a dar los avances de información, pero como se ha venido diciendo pues en redes y en otros momentos a raíz de lo que sucede con Jaime Barrera y los demás desaparecidos, los 15.000, ¿cuándo se va a tratar esta estrategia de búsqueda por patrones o de búsqueda personalizada o de búsqueda generalizada, como ya lo determina el propio protocolo?
De hecho, ayer hablábamos con Jade Ramírez, colega periodista, y decía que qué bueno que Jaime apareció con vida, pero que ahora lo mínimo que habría que exigir al gobierno es que se responda de la misma manera en cada caso de desaparición.
Porque vemos que es eficaz, digamos, o sea, si se busca una persona en las primeras horas, tienes mucho más probabilidades claro. de localizarle con bien y que pueda volver a casa. Pero aún sigue, a pesar de que se ha insistido una y otra vez, que el protocolo lo marca y que las leyes son muy claras en ese aspecto, aún hay funcionarios que le piden a las familias esperar o no difundir, porque les dicen que si ponen en redes la cédula de búsqueda o solicitan apoyo a la ciudadanía, ponen en riesgo la investigación. O sea, todavía por parte de autoridades hay un discurso que estigmatiza las desapariciones, que les dice pues que a lo mejor andaban con personas que estaban en malos pasos o que sucedió en el momento, estaban en el momento y lugar equivocado. O sea, toda esta narrativa institucional que nos lleva a evadir la responsabilidad social claro. que tenemos derecho a la seguridad, y esa seguridad tiene que ser garantizada por el Estado. Claro, tenemos mecanismos de autocuidado como sociedad que hemos implementado, pero lo correcto, lo necesario y lo que debe exigirse es que la seguridad pues, se atienda desde una perspectiva de responsabilidad de las autoridades, y no que deriven a la ciudadanía el que se cuide o el que trate estrategias familiares o de acompañamiento y de autocuidado, que las hacemos, pero no es lo correcto. Lo correcto es que vivamos con bienestar, pero también con seguridad, ¿no? Que podamos salir y saber que vamos a volver a casa. Esa es como la exigencia mínima básica de la ciudadanía de país, sí. aquí en nuestro estado.
Carmen, una última pregunta de mi parte. Vuelvo al comunicado del pasado martes. Dicen que la desaparición de Jaime Barrera agrava la situación porque hasta ahora no se había documentado ningún caso en contra de un periodista. De alguna manera recuerdan que Jalisco se había mantenido al margen de esta expresión de violencia que ha ocurrido en otros estados, por desgracia, pero que lo sucedió con Jaime es un cambio drástico y muy preocupante. ¿Cambia tu análisis en particular del comité después de del regreso con vida de Jaime?
Sí, en este caso el comité quiso expresar esta preocupación por la seguridad de las personas que ejercen el periodismo. Si bien había habido un ambiente de cierto reclamo, hostilidad, menosprecio quizá a la labor de los comunicadores, sí. o señalar que no quieren que le vaya bien al Estado, o expresiones como esas, pues no había habido una agresión de esta naturaleza, y creo que también desde esa lógica, no solamente por cuanto a la desaparición, sino porque lo implica una violencia directa contra un periodista tan reconocido, pues amerita una estrategia inmediata de respuesta para la protección de quienes ejercen el periodismo en nuestro estado, ya sea adecuar la legislación, porque todavía tiene pendientes en ese aspecto los protocolos y las medidas efectivas de protección y de garantías de seguridad, ¿no?
Carmen Chinas, y de mi parte una última pregunta. Comentabas el tema de la presión social, la importancia que tiene. Quería preguntarte a propósito justo de la concentración que a la que acudimos centenares de personas después de la desaparición de Jaime Barrera, que por cierto fue criticada por el gobernador Enrique Alfaro, señalando de ruido que había personas tratando de sacar raja política de esta situación. Pero las manifestaciones, las protestas, porque ha habido con otros casos también de personas que han desaparecido, que inmediatamente las familias salen a protestar y a exigir la localización de su familiar. ¿Son efectivas, digamos, estas formas de tratar de presionar a las autoridades en casos?
Yo creo que son una necesidad y podrían ser efectivas para sensibilizar y visibilizar el caso. Lo mismo que hace, por ejemplo, el colectivo Luz de Esperanza, que pega las cédulas uh-huh. en espacios como afuera del Palacio de Gobierno, o lo hacían en el letrero de Guadalajara. Digamos que son estrategias de visibilización necesarias, porque la autoridad, ante cierta respuesta omisa o indolente o negligente, pues la presión social es lo único que puede activar que haya una reacción. Lo vimos en la creación de la propia ley de Jalisco sobre desapariciones. Si no es por los colectivos, no se hubiera hecho. O sea, el legislativo tenía ahí congelada la iniciativa y fueron los colectivos los que insistieron. Creo que en este aspecto particular de las desapariciones, la sociedad civil, los colectivos particularmente, han dado la pauta de por dónde hay que ir y presionando con este accionar a las autoridades para que hagan su trabajo.
Muy bien. Carmen Chinas, te agradecemos que nos hayas tomado la llamada para compartir tu análisis, tu lectura de estos acontecimientos. Muchas gracias, Carmen.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego, Carmen Chinas, coordinadora del Comité Universitario en Materia de Desaparición de Personas aquí de la Universidad de Guadalajara. Vamos a una pausa y volvemos con la información del caso Ayotzinapa.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias a las personas que nos han enviado mensajes. Les recordamos, nos pueden encontrar en @CosaPublica2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Gracias a Chepo Vargas, que nos mandó un mensaje, que dice que nos escucha como siempre, el mejor análisis de la agenda informativa local internacional. Muchísimas gracias, Chepo Vargas, por comunicarse con nosotros.
Vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto a Vidulfo Rosales, abogado del Comité de Padres y Madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y también de los normalistas de la normal Raúl Isidro Burgos. Vidulfo Rosales, gracias por atender la llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, gusto saludarte.
Igualmente, Vidulfo. Bueno, teníamos mucho interés en conversar contigo. Han sido semanas muy intensas de movilizaciones desde el pasado 26 de febrero que decidieron, después de la acción global, quedarse en plantón en Zócalo. Después muchas movilizaciones, pero también respuestas muy ríspidas de parte de el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en este contexto, lamentablemente, el asesinato de este joven yanqui Cotán la semana pasada. Está en uno de sus peores momentos la relación de los padres con el gobierno federal en esta administración en estas semanas, Vidulfo?
Sí, mira, yo creo que efectivamente está en un punto crítico la relación. Yo diría que el diálogo está totalmente roto con el gobierno federal. Y lo peor de todo es que pues están paradas las líneas de investigación. Si bien es cierto, hay búsquedas en terreno, lo cual es positivo, sin embargo, las líneas de investigación para saber qué pasó con los estudiantes, pues yacen ahí en un estancamiento. Uh-huh. Y mientras tanto, desde Palacio Nacional se alienta la confrontación, se atiza las tensiones y como consecuencia de ello, pues se imposibilita el diálogo. Estuvimos ahí en plantón más de 10 días sin que ninguna autoridad se acercara, sin que ninguna autoridad tendiera algunos puentes de diálogo con nosotros, y por el contrario, o sea, la confrontación se estuvo elevando, se atizó la estigmatización contra los normalistas, contra los abogados. Uh-huh. Y las consecuencias que se tuvieron pues son lamentables, ¿verdad? Porque nosotros creemos que la muerte de Yanqui Cotán es un caldo de cultivo de todas estas tensiones que se vienen viviendo desde hace varios meses, de septiembre para acá, desde que se rompió el diálogo, estamos en esa circunstancia.
Entonces, completamente el diálogo roto, a pesar de que López Obrador ha declarado que va a recibir a los padres.
Sí, pero esa declaración es condicionada, ¿verdad? Eso. O sea, dice, sí, yo recibo a los padres en 15 o 20 días, pero al otro día nos dice, sí lo recibo, pero que no vayan los abogados. Uh-huh. Entonces, eso no puede ser, o sea, no es una reunión política, no es una reunión de amigos, es una reunión que tiene trascendencias jurídicas porque se van a analizar. El motivo de la reunión es un análisis sobre los avances de la investigación, a menos que él quiera ir a hablar ahí lo que ha dicho en sus mañaneras, ir a decirle a los padres quiénes somos nosotros, que somos de la derecha, que somos de los conservadores, y bueno, si quiere ir a decir eso a la mesa, uh-huh, pues probablemente tenga razón que no vayamos nosotros los abogados, pero los padres no están pidiendo una reunión de esa naturaleza. A los padres no piden una reunión porque los padres conocen nuestro actuar, saben cuál ha sido nuestro compromiso con la lucha, con la defensa de este caso tan lamentable, de la desaparición de los 43. Entonces sería ocioso ir a una reunión donde ellos van a escuchar cosas, digamos, sin fundamento respecto a los abogados. O sea, ellos nos conocen bien, saben que lo que está diciendo Andrés Manuel López Obrador es mentira. Entonces la reunión tiene que ser estrictamente relacionada con los temas de los avances que presenta la investigación, y para ello es necesario que estén los abogados que defienden el caso, que son los asesores jurídicos, es un derecho fundamental. Eso no pasa por el presidente. El presidente puede gustarle o no gustarle al asesor jurídico, pero es una elección libre,
claro,
de los padres y madres de familia.
Ha dicho...
Si el presidente condiciona ese el diálogo, pues entonces no se puede, no hay diálogo.
Claro. El presidente dijo la semana pasada, especialmente después del incidente del derribo de una puerta de Palacio Nacional, que había un cóctel de provocaciones en estas movilizaciones, pero a mí me parece, utilizando su palabra, que más bien hay como un cóctel de elucubraciones del presidente, donde mezcla trayectorias como las de Emilio Álvarez y Casa, el senador, el papel de la Organización de Estados Americanos en intervencionismo en otras partes de América Latina, con el GIEI, con los padres, con las organizaciones de derechos humanos, como donde tú participas, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, o el Centro PRO, y los mezcla en un mismo cóctel de lucubraciones y dice que todos son animados por los conservadores. ¿Cómo te explicas esta postura tan extraña del presidente Vidulfo Rosales?
Mira, yo pienso que el presidente ya va en una ruta de cierre del caso. Y él ve que ya va a ser difícil que pueda esclarecerlo. Como consecuencia, no va a poder cumplir uno de sus compromisos, de los 100 compromisos que él estableció. Va a ser algo que le va a pesar históricamente a su gobierno. No pudo resolver el caso Ayotzinapa, algo que va a heredar a la próxima administración, un tema complejo, un tema delicado, un tema difícil. Y entonces está buscando cómo culpar a alguien. Y cómo culpar a alguien de su propio fracaso, y esos culpables vamos a ser nosotros, ¿va? Él va a decir ahora que por culpa de nosotros no se pudo esclarecer. Ya lo dice en varias ocasiones, que nosotros no queremos que se esclarezca, que nosotros estamos entorpeciendo las investigaciones, lo cual es totalmente falso, ¿verdad? Nosotros fuimos los que impulsamos desde un principio el avance de las investigaciones. Por nosotros vino el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Nosotros solicitamos una medida cautelar para que la Comisión Interamericana brindara medidas de protección a los estudiantes. Fue así que se creó el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Este grupo dio luces sobre una investigación irregular, desasiada, que escondía la verdad, y puso sobre la mesa nuevas líneas de investigación sobre las cuales está basada la investigación de este gobierno, sobre las cuales se construyó una comisión para la verdad y el acceso a la justicia y una fiscalía, producto de todo este desenmarañamiento de una investigación sucia que hizo el gobierno anterior y que el GIEI lo evidenció. Entonces, ahora querer decir que el GIEI y nosotros somos el obstáculo a la investigación, pues es un distractor, es una justificación de su propio fracaso del presidente.
¿Qué tal, Vidulfo? Te saluda Jesús Estrada. Y pues me parece que todo esto cambió es con cuando se estrelló la investigación con el muro de las Fuerzas Armadas. Quería preguntarte, Vidulfo, dos cuestiones. La última vez las madres y padres se levantaron de, me parece que era la reunión, la mesa de diálogo de la Comisión de la Verdad, me parece que por dos cuestiones. Una es por la exigencia de los 800 folios en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional que tienen que ser entregados, que de hecho es producto del trabajo justamente del GIEI, de la Comisión Investigador Especial. Pero el presidente dice, pues está abierto el archivo general de las Fuerzas Armadas, pero hay una discrepancia. Ustedes, las familias quieren son 800 folios específicos, ¿no?
Sí, mira, efectivamente, yo creo que es importante ahí clarificar. Es importante clarificar. Producto del avance de las investigaciones, estas vinieron arrojando luces sobre la participación del ejército mexicano. Cada vez que se investigaba salían más datos de que el ejército mexicano tuvo que ver, tuvo conocimiento y tenía información en sus archivos. Por esa razón, desde el 2019 se empezó a exigir al presidente que se abrieran los archivos. Fueron reuniones duras, ríspidas, complicadas, y desde ahí ya empezó el presidente a alejarse de las madres. Tú recordarás que antes teníamos reuniones casi cada mes.
Así es.
Cada mes, pero ya ha llegado 2019, casi a fines del 2019, hubo un enfriamiento en las reuniones producto de estas tensiones y estas exigencias de los padres de familia de que se abrieran los archivos. Se abrieron los archivos, se revisaron más de 70 mil documentos, se entregaron más de 70 mil documentos. Dentro de estos 70.000 documentos surgieron datos importantísimos que implican al ejército mexicano en los hechos, por lo menos en grado de omisión, ¿verdad? Y particularmente una información relevante que tiene que ver con una intercepción telefónica que dice que 17 estudiantes están siendo trasladados de Barandilla Municipal a un lugar a las afueras de Iguala. Entonces, de ahí que al hacer esa revisión, el grupo interinstitucional de expertos independientes de más de 70.000 o cerca de 70.000 documentos, al revisarlos encuentra huecos en el foliado. Hay interrupciones en el foliado, de tal manera que se hace una contabilización y son 866 folios los que el ejército no entregó en aquella revisión que se hizo de 2019 al año 2021. Entonces ese es el foliado faltante que se está exigiendo. Y hay información muy importante, pero esa información es incompleta e inconclusa. Te voy a poner un ejemplo rápido. Sí. Por ejemplo, este tema de los 17 estudiantes trasladados, lo único que hoy tenemos es una foja transcrita correspondiente a la intervención telefónica. O sea, el ejército interviene en los teléfonos de los perpetradores en los que hablan de que están trasladando 17 estudiantes y eso es transcrito nada más en una foja. Entonces creemos que eso es una partecita nada más de toda la comunicación que ellos intervinieron.
Claro.
Y aparte eso no se le puede dar ruta jurídica, necesitamos la comunicación completa, necesitamos los teléfonos que fueron intervenidos, quiénes fueron los soldados o militares que hicieron esas intervenciones, deben ir a declarar. Toda esa información, por ejemplo, no la tenemos, se ha estado pidiendo desde el año 2021 y no se quiere dar. Nosotros creemos que muy probablemente en esos 800 folios pueda venir información que pueda dilucidar ese tema. Claro. 17 es un número importante, no es menor. Imagínate que logremos dilucidar dónde están y qué pasó con los 17, pues va a dar un vuelco distinto a las investigaciones.
Sin duda.
Nosotros pensamos que entre esos 18 folios puede encontrar esa información. Ahora, ahí es donde estamos parados, ahí es donde se rompió el diálogo en el mes de septiembre de este año, con una posición inamovible del presidente y del ejército mexicano en decir, ya no tenemos nada que dar, ya entregamos toda la información. Se refieren a esta información de 70.000 documentos que ya dieron, ellos dicen, eso es todo, nosotros ya no tenemos nada más. Y nosotros le decimos, sí, pero aquí hay un corte, aquí hay folios faltantes, hay 800, entréguenlos.
Claro.
Y entreguen la información relacionada con los 17 jóvenes. Entonces ahí se quebró el diálogo, el presidente ya pasó a una posición, como te digo, inamovible, fuerte, dura, en el que ya no hubo posibilidades de un diálogo o de un cambio en la posición, y de septiembre para acá se rompió toda posibilidad de diálogo y ahora en enero él pasó a una escalada de descalificaciones, de desprestigio contra los abogados, contra el GIEI, pero no solo eso, sino también a un intento de quebrar el movimiento de las madres y padres de familia.
Exactamente, ese es otro problema.
Eso fue lo que ha motivado la ruptura total, claro, del diálogo, ¿verdad?
Vidulfo, nos gustaría plantearte un par de preguntas, pero tenemos que hacer un breve corte de estación. ¿Nos aguantas un minuto y volvemos al aire?
Sí, claro que
gracias,
sí.
Gracias, muchas gracias.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos al aire en Cosa Pública 2.0 con en esta charla con Vidulfo Rosales, abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, un recuento tan importante. Vidulfo Rosales, al principio del actual gobierno parecía cierto optimismo, por lo menos le dieron un cheque de de confianza, una oportunidad de confiar en el gobierno. Parecía que caminaban las cosas con la creación de la comisión, con el avance de la integración de la fiscalía especializada, la participación de los padres en la designación del fiscal, la vuelta del GIEI. ¿Cuándo, dices, en la historia reciente fue en septiembre del año pasado, pero cuándo fue el momento decisivo, la renuncia de Alejandro Encinas, cuando se acusó el ejército, es decir, cuando empieza a indagarse el ejército, ahí es donde da un vuelco la relación con el presidente y al actual gobierno en este momento, con los padres y para esclarecer el caso Ayotzinapa, Vilfo?
Sí, mira, yo creo que fueron como tres momentos. Un primer momento, como te decía, cuando se le empezó a exigir la apertura de los archivos militares. Uh-huh. Y los padres empezaron a decir, nosotros creemos que los militares saben dónde están nuestros hijos. Ahí empezó el choque. Él dijo, no, a ver, yo meto las manos al fuego por el ejército mexicano, por el secretario de la Defensa Nacional, yo sé, es muy honesto. Bueno, ahí empezaron como las tensiones. Pero todavía seguían las reuniones, muy esporádicas, pero seguían, pero bajó. Uh-huh. El nivel, digamos, de
frecuencia,
fluidez en el, sí, diálogo, en el diálogo que había. Un segundo momento es, ya sube, digamos, la tensión más con él, cuando cerca de septiembre del año 2022,
exacto,
Omar Gómez hace una consignación grandísima, como de 180 personas, que incluye varios servidores, varios policías federales, estatales, ministeriales, personas del grupo delictivo Guerreros Unidos, y van 20 elementos del ejército mexicano ahí. Ahí tú recordás que hubo una crisis fuertísima.
Ah, sin duda.
En el que el presidente dijo que había un intento de dinamitar las investigaciones y quería provocar una sonada dentro de las Fuerzas Armadas. Estas mismas elucubraciones que hace ahora también las hizo en aquella vez. Incluso hasta deslizó que había gobiernos extranjeros interesados en afectar al ejército mexicano. Bueno, esa fue una crisis muy dura que después motivó la renuncia de Omar Gómez. Y ahí empezó, digamos, el desmantelamiento de este gran mecanismo extraordinario de justicia que se creó para resolver el caso Ayotzinapa, que era la UYELCA,
sí,
y que es la UYELCA y la COBAJ, ¿verdad? Entonces, se vinieron las tensiones y el tercer momento fuerte fue, nosotros todo el año 2023 nos las pasamos exigiendo la reactivación de las órdenes de aprehensión.
Así es.
Finalmente, por ahí de junio del 2023 se logró esta reactivación, y luego de que se logra la reactivación, pasamos nosotros a exigir la entrega de los 800 folios y de esta información relacionada con los 17 jóvenes trasladados de Barandilla Municipal. Y llegamos a septiembre del 2023 con el tercer nivel de crisis que de plano terminó por resquebrajar y provocar una ruptura total del diálogo. Entonces creo que esos son los momentos. Digamos, duros en que se vio afectada la crisis en el diálogo con el gobierno.
Te paso a Jesús.
Vidulfo, una última pregunta de mi parte es, los acontecimientos, digamos, sube la tensión este año, está el asesinato de Yonki, el estudiante Cotán, allá en Guerrero. Ese asesinato, digamos, viene a ser uno más en una serie de represiones que ha sufrido el movimiento estudiantil allá de Ayotzinapa desde a muchos años, pero lo que recordamos, los asesinatos de en diciembre del 2011 de dos estudiantes, obviamente la desaparición de los 43, y ahora esto es una señal de que se mantiene, a pesar de los cambios de gobierno, la criminalización, la estigmatización contra los estudiantes, o incluso que se haya agravado con estas tensiones de parte del gobierno de López Obrador?
Mira, sí, tiene dos vertientes, yo creo, se puede explicar en dos vertientes el asesinato del compañero normalista Yonki Cotán. Primero, como tú bien lo apuntas, ya la normal rural tiene una historia de agravios en su contra, de asesinatos contra los estudiantes que empezó en 1988 con el asesinato de Juan Manuel Huicán en una protesta que se hacía en Ayotzinapa, y en las escalinatas es asesinado por la policía ministerial. Después tendríamos nosotros el asesinato del 12 de diciembre de 2011 de dos estudiantes, la del 26 de de septiembre de 3 estudiantes y otros estudiantes que murieron en condiciones que hoy no se han esclarecido, uno en el 2013 y otro en el 2016, por accidente, supuestamente, uno muere por accidente, dos mueren por un accidente automovilístico en Atoyac, los pasó a traer un tráiler cuando hacían un boteo ellos, uh-huh. Y muere dos estudiantes más en un supuesto asalto de Chilpancingo a Tixla, cuando ellos iban en una urban pasajera en el año 2016. En total, incluyendo estos cuatro estudiantes que murieron en estos dos hechos, que no se han investigado, estamos enumerando un total de 11 estudiantes asesinados. Y aparte, nosotros vemos, ¿verdad?, que continúa la persecución contra las normales, pese a los gobiernos de Morena, que en Chiapas ustedes han visto cómo han reprimido fuertemente a los estudiantes de Mactumaxá. Hubo cerca de 98 estudiantes presos. En Michoacán hay cerca de 30 estudiantes con acciones judiciales de la normal de Tiripetío, Michoacán. En Cañada Honda también hubo represiones fuertes contra las estudiantes. En Panotla, Tlaxcala, en Panotla, Tlaxcala, el gobierno de Morena reprimiendo a las compañeras. En Teteles, Puebla, cuando vivía el exgobernador de ahí de Morena, también una represión fuertísima. Sí. Es decir, sigue la persecución contra el normalismo rural, y por ahí se explica que haya mucha estigmatización en los gobiernos de los estados, incluso de Morena, pues en Guerrero es de Morena.
Claro.
Y eso genera un marco permisible para la agresión a los estudiantes. Y particularmente ahorita, que creemos nosotros que Andrés Manuel López Obrador ha elevado el encono. En cada mañanera, al hacerlo contra el movimiento, contra nosotros, decir que los pares son manipulables, que no piensan, que cómo es posible que tienen estos abogados que los manipulan, o sea, ofenden pues a los padres de familia, ofende a los estudiantes, ofende al movimiento, y nosotros creemos que como consecuencia de eso se generan estos marcos permisibles para la agresión de los estudiantes de Ayotzinapa, y se dio lo de Cotán en un ambiente tenso, ¿verdad? Imagínate, tenía el día 6 hubo la protesta en Palacio Nacional y al otro día él fue asesinado.
Terrible, terrible. Así es. Vidulfo Rosales, te agradecemos enormemente tu disposición para charlar con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, y seguimos en contacto para seguir presentando la información detallada sobre este caso tan relevante para la vida de
la humanidad. Claro que sí, gracias a ustedes por todo el espacio que nos dan.
Al contrario, Vidulfo Rosales, gracias.
Gracias.
Hasta luego. El abogado de los padres y principalmente uno de los principales señalados por el presidente en estas elucubraciones. Nos vamos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, y mañana lo invitamos a que nos acompañe nuevamente a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.